12 menos cuarto en el resto del territorio nacional. Vamos a poner punto y final al programa de hoy, pero sin antes presentarles el comentario de Carlos, que hoy no ha sido posible ponérselo tempranito, pero a veces también lo ponemos a esta hora, después de la tertulia. Les voy a dejar en compañía de su comentario semanal, que nos manda desde Salt Lake City, a las afueras, con esa visión internacional que tiene un periodista canario que vive fuera de nuestra comunidad autónoma. Va a hablarnos de Venezuela, va a hablarnos de México, va a hablarnos de Estados Unidos, pero también de la situación que tiene este país y de las posibilidades que tiene el señor Sánchez de seguir agotando esta legislatura. Les dejo con Carlos Artiles. Mañana nos encontramos a las 7:30.
Saludos, Diego, para ti, toda la audiencia y el equipo de Gente Radio. Bueno, esta es una de estas semanas que hay tanta información que uno no sabe por dónde empezar y por dónde acabar, pero intentaré meter todo lo que me interesa o lo que le puede interesar a nuestra audiencia en este comentario semanal. Es muy triste, por otra parte, comprobar cómo la agenda política en España pues está siempre en función de los intereses personales y políticos de Sánchez o del PSOE, o de ambos, que no siempre coinciden. Este presidente cum fraude pues lleva ya 6 años gobernando España y nunca se habló ni se preocupó de la financiación autonómica, que ha sido casi el monotema de estos días, hasta que Esquerra Republicana de Cataluña pues le impuso, ya saben, ese cuponazo catalán para sacar adelante la investidura de Salvador Illa. Y como ya nos tienen acostumbrados, pues ya saben que su santidad firma todo lo que le pongan por delante, con tal de ocupar el poder y colocar a toda su tropa pesebril sin saber cómo cumplir con cada una de las cosas que firma. O sea, él primero firma y después ya veremos cómo lo resolvemos. No quiere arreglar ningún modelo de financiación, es obvio. Solo quiere ganar tiempo para ver cómo intenta engañar a unos y a otros fingiendo que gobierna, mientras sus socios desleales, separatistas y comunistas, pues le tienen de rodillas en un chantaje permanente. Que no es a Sánchez, o no solo a Sánchez, el chantaje es a todos los españoles. A Sánchez le da absolutamente lo mismo, como digo, y él firma lo que le pongan por delante. Después ya se verá cómo intenta resolverlo, intenta engañar, como digo, a todo el que él tiene por delante. Él sabe que no puede legislar, que no puede sacar adelante ningún presupuesto, ni en España, ni prácticamente tampoco Illa en Cataluña, por su cada vez más que evidente minoría parlamentaria. Por eso se está dedicando a viajar, supuestamente a arreglar el mundo, con cada vez más crisis diplomática, por cierto, abiertas con todos los países, especialmente con los países hermanos, los países cercanos, los países hispanohablantes, y a mantener pues muchas reuniones con las que llenar su agenda de ir a ningún lado, ¿no? ¿Que pretende aguantar los 3 años que le quedan sin convocar elecciones? Pues no le cae de duda a nadie, porque así mantiene colocados a todos los socialistas, redistribuyendo, como dicen ellos, la riqueza, es decir, el saqueo de todos nuestros bolsillos y repartírselo entre ellos. Ejemplos de eso hay a diario. El último, que no deja de ser sorprendente, por no decir patético, es el Boletín Oficial del Estado, que publicó hace un par de días el nombramiento de una directora del gabinete del director del gabinete. Sí, no lo he repetido, lo digo bien. Directora del gabinete del director del gabinete de Bolaño, ministro de todo y desde luego nada bueno. Ahí van tus impuestos, nuestros impuestos, a engrosar pues esa gran corte del faraón de su santidad. La pregunta es, ¿podrá aguantar ese deterioro político, institucional, moral, ético, sin que alguno de esos soportes que le mantienen en el poder apriete el botón rojo? ¿Podrá aguantar que le salpiquen directamente todos los casos de corrupción familiares y personales, como estamos viendo, y además continuamente? Sinceramente yo lo dudo. La última, y es una noticia en desarrollo, que bueno, que veremos el alcance que tiene, pero que ya están saliendo en algunos digitales, han desaparecido las actas de los contratos del material sanitario de 2020, solo 5 días después de que Ábalos amenazara y registrara 23 preguntas al gobierno donde apuntaba a Marlaska y otros ministros de Sánchez por dichos contratos. La justificación que han dado es que una actualización tecnológica los ha borrado. En fin, esto es gravísimo. Y a ver qué dicen desde la oposición. Insisto, la noticia está en desarrollo, pero es una más de la situación en la que estamos y de la corrupción que está salpicando absolutamente por todos lados y que, bueno, yo no sé si se podrá aguantar o no, pero yo insisto, lo dudo. Ya dijimos que apenas lleva un año de legislatura y no ha podido gobernar, no ha sacado prácticamente una sola ley adelante y, bueno, él lo que quería era verse investido para seguir en el poder. Lo mismo que ha hecho con ella en Cataluña, exactamente igual. Lo demás le da absolutamente lo mismo y él va navegando y a ver hasta dónde llega. Otro ejemplo de esta situación de deterioro, como digo, institucional, moral y ético, pues lo del hermano de Sánchez. Lo de su hermano es que es increíble. Vive oculto en casa del líder del PSOE de Badajoz mientras le dice a la jueza que reside en Portugal. El tal David Sánchez, bueno, duerme en España al tiempo que tributa en el país vecino. Si eso no es una prueba del fraude, como sostienen varios asesores y abogados fiscalistas, pues ya me dirán ustedes qué puede ser esto, pero ahí está. Pero es que los gobernantes socialistas, además de verdaderos inútiles y corruptos, son unos grandes incapacitados para la gestión, son de una estupidez sectaria supina. Y otro ejemplo, la ministra de Vivienda declaró a la cadena SER en estos días, es decir, al medio de cabecera del PRISOE, que no se sabe nunca en dónde empieza Prisa y dónde acaba el PSOE, y dónde empieza el PSOE y acaba Prisa. Bueno, pues la ministra de Vivienda dice que quiere que las empresas se hagan cargo de la necesidad social de vivienda. Y acto seguido dice y pide a las comunidades autónomas que no se libere suelo. Entonces ya miren ustedes, ¿cómo demonios va a haber vivienda sin suelo? Es una cosa increíble. En 6 años no han construido una sola vivienda este gobierno socialcomunista, ni una sola vivienda pública, salvo a los pisos pateras en los contenedores de La Palma, que eso sí, que ahí están y sin resolverse todavía el problema. La verdad es que la izquierda en el poder es que no solo se dedica a llevárselo crudo, sino que también son unos ineptos y pésimos gestores. Eso es, digamos, el doble problema. Por eso dejan todo como un desierto, con la miseria más absoluta, cuando se van del poder, ¿no? Buen ejemplo de eso pues fue ZP, al que ahora recuperan como si fuera un gran referente de izquierda. Desde luego es un referente de los modelos de la izquierda y de cómo acaba, digamos, sus gobiernos con el Estado. No se sabe muy bien, digamos, de cómo lo recuperan y por qué lo están ahora mostrando como si fuera un gran Aladid de no se sabe, insisto, qué ni por qué, aunque sí podemos suponernos el por qué lo están referenciando tanto, y es porque sabe, desde luego, bastantes cosas de todos ellos. Zapatero, por cierto, volvió a España y sus primeras declaraciones han mostrado que tiene una cara dura infinita y, en fin, y de un gesto absolutamente despreciable. Reconoció que estuvo detrás de la negociación para la salida de Mundo González de Venezuela y poco menos que le tenemos que dar las gracias cuando lo único que hizo fue facilitar precisamente los deseos del régimen chavista al que sirve, como ha hecho siempre en los últimos años. Espero que esa cara de Pánfilo pues no esté engañando a nadie ya, ¿no? Es un tipejo de lo peor, este ZP, un malvado, sin escrúpulos ninguno, y un auténtico traidor a la democracia, a la verdad y a la dignidad humana. Desde luego debería ser condenado por colaborador necesario del genocida criminal Maduro, como pide la oposición, muchas voces de la oposición venezolana. Hay ya pruebas sobradas de toda esa traición e ignominia a los venezolanos y a los españoles, porque lo hizo además en suelo español y con la complicidad, por cierto, del gobierno socialcomunista de Sánchez. Fuentes del gobierno de Brasil dijeron al Financial Times, por si había alguna duda, que Maduro expulsó a González mediante coacciones, que el Estado español fue el principal facilitador. Estamos hablando que son fuentes del gobierno de Brasil al Financial Times. Tienen que explicar, dicen estas fuentes brasileñas, lo que hicieron y rendir cuentas. Zapatero discutió el plan para exiliar a González con los hermanos Rodríguez y ayudó a implementarlo. La entrada de los hermanos Rodríguez en la Embajada de España jamás debió permitirse, dicen estas fuentes brasileñas. En fin, esto es evidente. El problema es que todo esto pues pasa con la aprobación de la gran mayoría de la izquierda española, que no les pasará factura por este comportamiento abyecto y lamentable. Venezuela no es lo que pasa cuando el socialismo fracasa, es lo que pasa cuando el socialismo triunfa. Esto lo decía Gary Kasparov hace algunos años, el campeón del mundo de ajedrez, ya saben, ruso, y es que es una voz autorizada para eso. Lo repito, Venezuela no es lo que pasa cuando el socialismo fracasa, es lo que pasa cuando el socialismo triunfa. Evidente. Por eso, los discursos de los presidentes, precisamente de Brasil y Colombia, en la ONU, Lula y Petro, Petro y Lula, fueron realmente también, en fin, para tomar nota y de una hipocresía y una demagogia pues típica de la izquierda radical mundial, ¿no? Hablaban de Israel, de Ucrania, del Sudán, de todas las crisis humanas, en fin, de toda esa situación, pero no dijeron absolutamente nada, ignoraron a una de las mayores crisis de refugiados del mundo, que está ocurriendo precisamente al lado de esos países que les afecta directamente, es decir, Venezuela, que ya tiene no solamente ya 8 millones de desplazados, sino que ahora está creciendo otra vez de manera exponencial la salida de muchos venezolanos desesperados, después de la marcha de Mundo González y el quedarse todavía ahí y de la trampa de la dictadura de Maduro de quedarse en el poder. Esto está haciendo otra vez que haya una salida realmente de decenas de miles de personas, tanto a Colombia como a Brasil, como también y especialmente de Panamá hacia arriba, que es una situación muy, muy, muy complicada. En fin, tan patéticos como su santidad esta semana son los discursos de estos dos líderes de Brasil y Colombia en sus varios viajes que has tenido Sánchez por el mundo, ¿no? Primero en Nueva York, en la Asamblea de la ONU, discurso también ridículo y patético, en fin, ya todo el mundo lo conoce, por otra parte. Después ese premio que le quisieron hacer dar o que habían vendido que iba a ser una gran actriz norteamericana que al final no apareció y que es un premio, de un chiringuito feminista que está pagado por el propio gobierno de España, es decir, y que tuvo que pagar 2,5 millones más para que le fueran a dar ese premio y que al final no se lo dio nadie de Hollywood, sino en fin, una cualquiera que estaba por allí y se quedó en el más absoluto de los ridículos. En fin, esto es lo que hay con respecto a Sánchez. Acabamos con la información, ya que estamos hablando de Venezuela, sobre Venezuela y con el movimiento ya casi Venezuela del que les hablé en semanas pasadas. Ese proyecto sigue en marcha, sigue recaudando fondos y parece que se van a conseguir que se paguen importantes recompensas por parte del gobierno americano. Recompensas libres de impuestos, como recalcaba el líder del Blackwater, para la captura de Maduro y Cabello. Se habla de 100 millones de dólares que se va a subir hasta esa cifra, las recompensas por capturarlo. Y la verdad que no sé si conseguirán el objetivo que tienen previsto de esa milicia privada de Blackwater de hacer caer a Maduro y su dictadura. Pero desde luego sí están provocando que el régimen esté de los nervios y hayan pedido ya más fuerzas militares a Cuba y también han pedido más gente de afín de grupos colombianos narcocomunistas y terroristas porque no se fían de su ejército. Cada vez hay más dentro del propio ejército en contra de la continuidad de Maduro y eso lo sabe el régimen y por eso están de los nervios. Veremos lo que pasa, pero yo creo que internamente está habiendo más problemas de lo que muchos piensan dentro de esa dictadura de Maduro. Vamos a ver, hay que estar atentos a próximas semanas. Nos estamos centrando en Venezuela y con razón por todo lo que estamos viendo, pero la situación en México también es ya muy preocupante porque va a ser noticia este martes 1 de octubre, por primera vez tomará posesión como presidenta o como presidente una mujer en México. Es la primera vez, además, que se hace en octubre, no en diciembre, que es lo habitual. Por ahí un cambio en la ley electoral y un cambio prácticamente en todo el sistema democrático mexicano. Pero lo grave es pues lo que han pretendido hacer con la justicia y que pretenden que sean elegidos, entre comillas, por votación popular. Y bueno, pues los jueces, si son elegidos por votación popular, pues ya me dirán ustedes, van a estar en manos de los narcotraficantes y del narco, porque son realmente los que ahora mismo tienen el control de gran parte de México. Pero además, la noticia, digamos, no es solamente por la ridícula crisis diplomática que ha creado esta nueva presidenta, que el martes va a ser nombrada, Claudia Sheinbaum, sino, bueno, porque también es una presidenta que se le ha visto el sectarismo ideológico, su falta de personalidad, su ignorancia, a pesar de que va de científica y de, en fin, ha estudiado, ¿verdad?, en algunas universidades americanas, pero yo creo que es aquello de que las universidades, que ellos han ido a la universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos, ¿no? Pero sobre todo es porque tiene un seguimiento hacia López Cobrador, como le llaman algunos, de AMLO, pues que es tremendo, que muestra su poca falta de personalidad, ¿no? Y hay que decir que lo que deja, digamos, de herencia precisamente López Obrador es esa vinculación de su gobierno al narcotráfico, ¿no? Estamos de camino en México de una nueva autocracia perfecta, aquella que pretendía, bueno, y que lo tuvo durante prácticamente 70 años el PRI, aquel Partido Revolucionario Institucional, que ahora pues se ha cambiado por el movimiento Morena de López Obrador, y que por cierto era algo que quiso imitar Felipe González con el PSOE, recordemos. En fin, se ha puesto a, bueno, pues ya saben, la noticia durante esta semana ha sido que no querían invitar al rey de España porque no contestó a la carta de López Obrador, cuando la carta a quien la tiene que contestar es el gobierno de España, porque el rey no puede contestar ese tipo de cartas, y van ellos, invitan al gobierno y no invitan al rey, cuando el que le tenía que contestar era precisamente Sánchez, que era el que estaba en ese momento en el gobierno cuando se hizo esa carta. En fin, un disparate. Y todo porque hacen referencia a al supuesto genocidio que hicieron los españoles cuando conquistaron América, y en fin, y todo esto. Un verdadero disparate, porque la conquista de América la hicieron, y de México en concreto, lo que es el México actual, la hicieron los indígenas o pueblos originarios en colaboración con los españoles. Eso pasó en México y pasó abajo también en Perú, en Sudamérica. Hernán Cortés, que es una figura sin duda espectacular de la historia, que la tienen ahí arrimada por toda esta situación de, digamos, de la izquierda internacional, que está ahora con las identidades y con los géneros y con ahora el volver, digamos, a hablar de las culturas indígenas, etcétera, originarias, cuando realmente lo que buscan es el conflicto social, no buscan otra cosa. Pero Hernán Cortés acabó con el Imperio Azteca con solo 600 españoles y varias docenas de ellos que iban a caballo. Lo que realmente, con lo que lo pudo hacer, fue con las decenas de miles del resto de pueblos y de indígenas originarios que estaban alrededor del Imperio Azteca, que estaban hartos de los genocidas mexicas, que estaban sacrificando a 40.000 personas a los que le sacaban el corazón vivo, todos de tribus cercanas, y estaban ya hasta las narices de que estuvieran abusando de ellas y haciendo sacrificios con sus mujeres, con sus hijas, con sus hijos, en fin, con todo. Precisamente en el centro del Distrito Federal se descubrieron hace poco unas excavaciones con murallas construidas con cadáveres apilados y que son todos ya demostrados, datados anteriores a la llegada de los españoles. Es decir, esto es algo cierto, sabido y que se conoce. Se conoce por todos menos por estos demagogos de izquierdas como López Obrador y la Sheinbaum, que sigue insistiendo y haciendo el ridículo. España no tiene que pedir perdón de nada. Al contrario, Hernán Cortés fue el verdadero padre del actual en México, y su mujer Malinche, pues la madre precisamente, junto con la propia Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe es un símbolo de la fusión precisamente entre las dos culturas, la que había de los indígenas originarios y la que se construyó después con la llegada de los españoles y la influencia del catolicismo, etc. Es decir, eso es lo que es realmente el México actual. Es la creación precisamente de Hernán Cortés, que es el padre de todo eso. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que va de erudita y que es una farsante absoluta, dice en una carta pública, además, con una pésima sintaxis, por otra parte, que Tenochtitlán se fundó en 1825, cuando fue en 1521. O sea, una pequeña diferencia de 300 años el que separa a esto. Dicho, además, en una carta oficial, es decir, que lo ha publicado en las redes. No es que se haya equivocado, no, lo tiene escrito, o sea, que lo tiene pensado, y así todo, no es capaz ni siquiera de googlear para enterarse de cuándo se fundó Tenochtitlán. O sea que España debe pedir perdón por la matanza de los yaquitas, que también habla en otro momento, en estos días, que se produjo además 60 años después de la independencia de España, de estos yaquitas, que fue otra situación, como también la de los chinos, que hubo una matanza tremenda y fue ya en plena independencia y ya siendo México absolutamente independiente de España. A ver, desde luego, si aprende algo de historia, o por lo menos se limita a eso, a meterse en Google y a buscar antes de decir tanto disparate. Eduardo Verástegui, que es actor y productor mexicano, escribió un post muy acertado. Decía: no hay por qué pedir perdón a los hermanos, los hijos de los que se quedaron estamos aquí, los descendientes de los conquistadores estamos aquí. ¿Nos vamos a pedir perdón a nosotros mismos? Pues la respuesta de Eduardo, sí. Los propios mexicanos se deben pedir perdón a ellos mismos, porque habría que hablar de las mentiras que se han creado con todo el tema de la independencia. Se han contado una batalla que se querían independizar de España, que si España era, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando es todo mentira. La independencia de todos estos países la provocó especialmente la influencia de los ingleses, que pagó gran parte de eso a los criollos, que por egoísmo y sobre todo por no querer que hubiera una revolución francesa, que en aquel momento España estaba pues sin rey, sin nada, estaba invadido por Napoleón, y el miedo que se tenía en todas esas provincias españolas, que no eran colonias, eran provincias, porque era tan España como si fuera Valladolid o Madrid, bueno, pues querían protegerse de esa revolución francesa, de las nuevas ideas, querían, digamos, el absolutismo del rey de siempre, del rey de España, que en ese momento no estaba, o porque estaba controlado por Napoleón. Eso fue lo que pasó, de ahí se provocaron todas esas independencias, y todas las salvajadas que pasaron después fueron provocadas por los propios mexicanos. En fin, hasta el movimiento indígena zapatista le saca la vergüenza a la presidenta de México y le dice tweet, bueno, y en redes sociales en general, dice: España no tiene que pedir perdón, fue la élite criolla la que nos quitó nuestras tierras tras las independencias. Y esa es la verdad del cuento. O sea, es decir, si realmente fueron maltratados esos pueblos indígenas, no fue precisamente cuando eran España y formaban parte del territorio español, sino cuando se vino esas independencias y cuando, bueno, pues una serie de élites hicieron arrasar con todo y quedarse con todo. Bueno, vamos a Oriente Medio, porque es noticia también en estos días y en esta semana. Se confirmó que el sanguinario líder de la milicia proiraní palestina en el Líbano, Hassan Nasrallah, fue efectivamente eliminado en un bombardeo sobre Beirut por parte de las fuerzas israelíes. Y por tanto, Israel en una semana ha podido barrer con toda la cúpula militar de Hezbollah en unos 18 altos mandos y dejar a miles de terroristas inválidos para la guerra con el estallido de todos esos dispositivos electrónicos. Es decir, Israel en una semana ha hecho bastante más que la ONU en decenas de años por intentar resolver el conflicto en toda esa zona. Otra vez, ellos, independientemente, han podido más por tecnología, por inteligencia, por fuerza militar, que el resto de la zona, que como siempre han querido acabar con ellos. Esto sigue pasando históricamente y ha sido un éxito tremendo por parte de Israel. Por cierto, los libaneses salieron a las calles para celebrar la caída de Hezbollah como si hubieran ganado un mundial de fútbol, porque los propios libaneses son los que han sufrido más a estos terroristas en la propia en el propio país del Líbano, que ha tenido que salir muchísima gente exiliada y marcharse porque, bueno, estos terroristas de Hezbollah estaban controlando prácticamente el Estado libanés. Hay mucha población sometida por tener otras creencias o ideales, porque hay mucha población cristiana, en fin, hay mucha población de todo tipo y que estaban pues subyugados precisamente por el control que tenían los terroristas, sobre todo el Líbano. Y por eso han salido a las calles, que no se han visto, por cierto, esas imágenes en muy pocos sitios se han publicado, cómo no. En fin, vamos a Estados Unidos rápidamente. Aquí en Estados Unidos la atención se va a centrar esta semana, precisamente mañana martes también, aparte del tema de México, pues va a haber de madrugada, hora canaria, el único debate de vicepresidente que se va a realizar. Hay expectación porque son dos candidatos de la boleta electoral de cada partido que han sido una sorpresa en cada una de esas candidaturas, demócrata o republicana. Va a ser la cadena CNN y lo podrán ver por ahí porque va a ser transmitido a nivel mundial, y algunos analistas piensan que tanto Tim Walz como J.D. Vance podían tener la oportunidad de cambiar el panorama político y las elecciones este martes en ese primer y único debate que va a haber de vicepresidente, porque ambos han tenido peso y valor mediático en los últimos días y que pueden influir en su ticket electoral de alguna manera. Tanto Walz, que es el gobernador demócrata de Minnesota, alcanzó relevancia nacional cuando catalogó a sus rivales como gente rara, y J.D. Vance, el senador republicano de Ohio, pues atacó al partido de Kamala pues en materia de inmigración y especialmente en difundiendo el rumor falso sobre inmigrantes haitianos que estaban comiéndose mascotas en su estado natal de Ohio. En fin, que Trump después replicó e intentó usar como línea de ataque en el propio debate con Kamala Harris, y que fue realmente, bueno, pues disparate. Veremos qué pasará, porque está muy abierto a las, digamos, un poco las encuestas sobre quién podrá ganar ese debate. Se lo vamos a contar la próxima semana, pero algo puede quedar claro. Va a depender el resultado de ese debate, que Trump acepte un segundo debate a finales de octubre con Kamala, precisamente en CNN, que de momento ha rechazado. Porque Donald Trump no sé si va a querer que su compañero de fórmula, J.D. Vance, vaya a tener la última palabra en esos debates, y ya saben que Trump, bueno, pues su personalidad narcisista no sé si se lo va a permitir. Esa es una de las preguntas que ahora están sobre la mesa, después de que Kamala Harris, ya saben que desafió a Trump para que hubiera un segundo debate organizado por la propia CNN a pocos días de las votaciones del próximo 5 de noviembre. En estos momentos Kamala está por delante de las encuestas generales, sobre todo en 4 de los 7 estados bisagra, en especial en la Muralla Azul, en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Es de ahí donde se juega la victoria. Recuerden que son colegios electorales de cada estado los que se suman, y todos los de cada estado van a la candidatura ganadora por mayoría simple. Se tiene que llegar a 270 votos electorales, y ya de partida Harris cuenta con 226 y Trump 219. Ya eso los tienen garantizados, porque esos estados están ya definidos para un lado y a otro. Es decir, Harris está a 44 de alcanzar los 270 y Trump a 51 votos para llegar a esa misma cifra. Por tanto, ya Harris tiene alguna ventaja. La clave es quién puede ganar en esos estados bisagra de Georgia, Carolina del Norte, el estado de Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Ahí se la juegan y veremos la suma de esos colegios electorales, quién puede ganar. En fin, eso es todo. Como decimos, mucha información. Lamento ser un poquito más largo de lo normal, pero creo que a ustedes les interesa todo lo que hemos comentado aquí. La próxima semana iremos con más. Saludos a todos.